La vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida!
¡Viva la vida!
Muy buenos días a todos los escucha en este hermoso y bendecido sábado. Aquí estamos nuevamente iniciando su programa Viva la Vida. Como todos los sábados, pues con información, con contenido, con temas de mucho interés para todos nosotros los que somos fieles asiduos de esta bendecida Radio Betania. Quien les habla, la licenciada Blanca Hoyos, de profesión psicóloga, les saluda muy cordialmente a todos los que nos escuchan sábado a sábado en sus casas, en sus trabajos, en sus quehaceres cotidianos, quizás en otros países, en otros departamentos. Aquí estamos siempre al servicio de ustedes. Y este sábado, pues, también tenemos un tema muy, muy importante. Invitamos a todas las familias, a papá, mamá, abuelos, a todas las personas que puedan y pasen también en estos momentos la voz. Vamos a hablar familias en riesgo, ¿dónde acudir? Ya es un tema muy interesante que nos va a permitir también tener lineamiento y también ver cómo podemos seguir apoyando a las familias que se encuentran en estos momentos pasando muchos riesgos. Y para ello, pues tenemos invitados especiales como todos los sábados. Realmente también agradecemos a las personas que se prestan, se brindan a venir a Radio Betania y poder compartirnos experiencias. Está con nosotros el doctor Celso Parada, quien es coordinador del CEPAD, que ya también lo hemos tenido en muchas ocasiones acá, brindándonos siempre información de mucho contenido para toda la sociedad. Y también está la licenciada Ana María Sánchez, quien es responsable de los programas y proyectos del CDPOD. Como ven, son dos personas que realmente están trabajando en todo lo que es el área social, ¿no?, en nuestro departamento de Santa Cruz. Entonces hay que aprovechar de todo el conocimiento y de todo el trabajo que ellos vienen realizando para que ustedes puedan ya contactarse durante esta hora que tenemos el programa. Vamos a presentarlos a ellos. Bienvenido, doctor Celso, muy buen día.
Buenos días, estimada Blanca. Un gusto compartir esta hora en el programa Viva la Vida aquí en Betania.
El gusto es para nosotros, doctor, siempre de tenerlo presente. Buen día, licenciada Ana María Sánchez.
¿Cómo están? Muy buenos días. Agradecidos por la invitación. Gracias a toda la audiencia también que se ha hecho presente de manera puntual. Y bueno, aquí estamos presentes para poder estar presentes en cada temática que presenta la Radio Betania.
Gracias, gracias de verdad, porque con este tema que vamos a trabajar hoy día, que vamos a tratar, que son las familias en riesgo, ¿dónde podemos acudir? Es importante que ustedes como entes que están trabajando dentro de la gobernación nos puedan explicar para que también así podamos brindar más información y más apoyo a todas las familias que requieren en estos momentos.
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Y continuamos con su programa Viva la Vida. En este hermoso sábado, un sábado radiante, con mucho sol, con mucho brillo. Y pues estamos como todos los sábados siempre nosotros brindándole a ustedes toda la información necesaria para la prevención, la orientación, ¿ya? Y este sábado estamos ya al iniciar un tema muy, pero muy relevante hoy en día. ¿Cuántas familias están en riesgos sociales? ¿Cuántas familias están pasando por muchas situaciones, problemas, conflictos, ya? ¿Y dónde podemos acudir? Eso es una gran pregunta que nos estamos haciendo en esta mañana. Por eso hemos invitado a dos personas que trabajan dentro de la gobernación del gobierno departamental para que ellos también nos puedan explayar y puedan un poquito dar a conocer a la población qué hacer cuando nuestras familias se encuentran en riesgo. Licenciada Ana María, ¿qué es una familia en riesgo social? ¿Cómo podemos nosotros catalogar a una familia que se encuentra en riesgo social?
Bueno, vamos a, para poder introducir al tema, quiero hacer hincapié en la importancia primero de la familia, ¿no? En la sociedad. Realmente la familia, que es el núcleo donde se inculcan los valores, las normas de vida, incluso, ¿no? Es el primer lugar donde el ser humano se desarrolla para ahí potenciar en realidad en las diferentes instituciones, le llamo yo, porque la primera institución dentro de la sociedad es la familia. Y luego ya de ahí en adelante y se desarrollan en las unidades educativas, en los centros, en el trabajo y en diferentes lugares, ¿no? Que se pueden ampliar a lo que es la sociedad. Entonces, las familias en riesgo a identificar, si se pueden mencionar, son aquellas que están en un estado de crisis con diferentes problemáticas, ¿no? Problemáticas desde, pueden ser desintegración familiar, pueden ser abandono, pueden ser familias con estrés, pueden ser familias también con violencia doméstica. Entonces, hay tantas problemáticas en las que pueden las familias estar sufriendo. Ahora más todavía, ¿no? Con la situación después de una crisis pandémica, una crisis económica. Entonces, estas familias en riesgos son aquellas que están expuestas ante problemáticas y crisis dentro de su hogar y de su núcleo familiar.
Así es. ¿Qué dice el doctor Celso ante esta situación?
Sí, en realidad lo que idealmente nosotros consideramos que debe ser una familia, en la realidad muchas veces no es, digamos, ¿no? Es decir, el entorno familiar debe garantizarle a una niña, a un niño, a un adolescente un espacio seguro para su desarrollo, ¿no? Para que este niño crezca y se desarrolle con todas sus potencialidades. Sin embargo, por ejemplo, en el CEPAD nosotros en estos 10 años ya que llevamos atendiendo, lamentablemente, a niñas, niños y adolescentes que han sufrido hechos de violencia sexual, vinculados también a explotación sexual, a la trata de personas. Ahora ya atendemos desde esta gestión otras formas de violencia. Hemos visto de que la mayor parte de estos niños vienen por haber sufrido alguna agresión en su entorno familiar. Y muchas veces, lamentablemente, por el estado de necesidad que tiene la familia, a veces el padre, la madre, ambos están afuera de casa y dejan al cuidado de una tercera persona en quien confían que le pueden brindar atención y cuidado, y sin embargo, esta persona es quien le hace daño, ¿no?, a una niña o un niño. Entonces, esa también es una situación de riesgo por un abandono temporal que se puede dar en el transcurso del día o muchas veces producto también, como decía la licenciada Ana Sánchez, por situaciones de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, que expulsan a los niños a la calle, ¿no? Muchos de estos niños que al final quedan viviendo en situación calle, ¿no?, han roto ese vínculo con la familia. Y estando en esta condición, están expuestos a una serie de situaciones de vulnerabilidad en la que ellos siguen siendo, digamos, golpeados, ¿no?, por la violencia que ya se da en los entornos donde se encuentra. El 80% de los casos que nosotros atendemos en el programa CEPAD, lamentablemente los agresores están próximos al entorno familiar. Y esto es preocupante, ¿no? Porque eso demuestra que hay una situación de riesgo permanente para estos niños. Y lamentablemente una agresión sexual a una niña, un niño adolescente, difícilmente se logra superar, ¿no?, el trauma. Se le puede ayudar y se le acompaña justamente a sobrellevar esta situación, a sobrevivir a este hecho, pero muy difícilmente se logra reconstruir una inocencia que ha sido robada, ¿no?, o se ha perdido en esta situación.
Es preocupante, ¿no?, de cómo realmente, como dicen ustedes, ¿no?, son muchas, ¿no?, las que realmente forman de cómo estamos expulsando, ¿no?, a nuestros jóvenes, a nuestros niños con estas familias de riesgo social, ¿no? Nos vemos mucho más ahora, como decía usted, licenciada Ana, expuesto ante esta pandemia que nos ha traído un gran desempleo también, que es una carencia latente que vemos en muchas familias, ¿no? Porque muchos padres tienen que salirse a buscar el sustento diario. Inclusive vemos más niños también expuestos a las calles, ¿no? ¿Por qué? Porque buscando también el sustento, muchas veces siendo niños, están siendo también, ¿no?, ellos portadores, ¿no?, del sustento diario de sus casas. Vemos mucho la violencia intrafamiliar también, que a pesar de que existen leyes, programas, pero la violencia se mantiene, ¿no? Vemos situaciones también que esto expulsa, ¿no?, porque la violencia intrafamiliar expulsa a muchos niños y jóvenes, ¿no? Vemos también el alcoholismo, ¿no?, que se acrecienta, el alcohol, las drogas, ¿no?, el problema, ¿no?, de la promiscuidad también dentro de la familia, ¿no?, padres que tienen 2, 3 parejas también. Entonces vemos una serie de problemas que nos ponen en riesgo a nuestra familia, ¿no?, que consideramos realmente estas familias en riesgo. ¿Por qué? Porque es un problema latente que lo estamos viviendo dentro de nuestra sociedad a diario. Entonces, por eso es que también nos ha a nosotros en este día interesado ver un poquito qué podemos hacer nosotros cuando encontramos a estas familias a diario en riesgos sociales latentes dentro de nuestra ciudad, ¿no?, dentro de nuestro contexto acá, pero también dentro de nuestro departamento, ¿no?
Si nosotros como programa, además de atender a la víctima directa, digamos, de un hecho de abuso sexual, violencia sexual, trata o violencia, también como tenemos un enfoque sistémico, digamos, ¿no?, en la atención psicoterapéutica, se atiende al entorno de la familia. De tal manera, de también con un enfoque preventivo, ayudar a que no vuelvan a repetirse, digamos, estos hechos, ¿no? Y como programa también tenemos equipo de prevención que permanentemente hace actividades preventivas en poblaciones de riesgo, ¿no?, como son estudiantes. Trabajamos mucho con las unidades educativas, tanto del municipio de Santa Cruz de la Sierra como de los otros municipios del departamento. Trabajamos también con servidores públicos que de alguna manera están vinculados a la protección de la niñez y adolescencia para sensibilizarlos en el tema y además a que ayuden justamente a esta tarea de prevención. Entonces nos vinculamos mucho también con agentes de prevención que son los que capacitamos, digamos, nosotros de la misma unidad educativa para que ellos también repliquen esto con sus compañeros y de esa manera también se pueda ayudar, ¿no?, a que no ocurran estos hechos, porque ese es el objetivo de la prevención, ¿no? O sea, evitar la ocurrencia de un hecho en el que esté en situación de riesgo una niña, un niño o un adolescente.
Así es, y eso es justamente lo que también queremos un poquito dar a conocer a las familias que nos están escuchando en estos momentos. ¿Cómo detectan ustedes a una familia que está en riesgo social, licenciada Ana María?
Bueno, nosotros como gobernación, en el Servicio Departamental de Políticas Sociales tenemos diferentes programas, ¿no? Programas que prácticamente todos en algún punto trabajan en el impacto que puede tener como una familia, ¿no?, un beneficio dentro de estos programas para beneficio de estas familias, ¿no?, y en la cual podemos detectar diferentes problemáticas. Por ejemplo, voy a nombrar el programa de asistencia familiar, ¿no?, que directamente trabaja con esta problemática que es desde la institucionalización para aquellos niños que tienen problemas tanto en abandono o están niños y adolescentes en situación de riesgo, ¿no? Directamente este programa administra todo lo que son los centros y hogares que trabajan directamente con este tipo de personas que están en riesgo social, ¿no? Personas, como les decía, niños, adolescentes, y también hay centros, evidentemente, para abuelitos, para mujeres, para personas con discapacidad. Entonces, este programa trabaja directamente con aquellos que son tutorías, institucionalización de estos centros, orientación familiar, reintegración familiar. Entonces, es ahí cuando se atiende un caso, ¿no?, ya sea guiado por determinado por el Ministerio Público, de justicia o ya sea incluso determinado por derivado por la Defensoría de la Niñez también. Entonces, es ahí donde podemos identificar estas familias en riesgo, ¿no? Identificando por el usuario, ¿no? O por esta persona que está en riesgo social directamente. Este es un programa, ¿no? De los 7 programas. Luego están los programas con discapacidad, ¿no? Que es el CIADI y la Dirección de Personas con Discapacidad, donde también, además de atender directamente al hacer diagnóstico, a la carnetización, además de eso, se puede identificar también, ¿no? En algún momento cuando se atiende a una terapia a estos niños con discapacidad directamente, es lo que hace el CIADI, puede identificar también a estas familias que están en riesgo por ejemplo, en el caso de empleabilidad, ¿no? Entonces se les da talleres y se les brinda y ahí se puede identificar. No hace mucho, por ejemplo, se dio un taller a personas con discapacidad y que tienen el problema de visual, discapacidad visual, y ellos les dieron un taller de preparación de salteñas. Entonces ahí te puedes dar a identificar que estas personas están en la necesidad de un empleo y necesitan prácticamente. Entonces, como gobernación, prácticamente nosotros atendemos este tipo de problemáticas, pero desde un lado más con un programa, ¿no? Entonces ahí se va identificando con los centros, con las instituciones o las asociaciones o los centros que nos solicitan. Luego hay otros programas, como directamente está acá el doctor, que lo va a explicar mucho más detallado y tiene toda la experiencia, que es el CEPAT, ¿no? Que trabaja directamente con personas que están en situación de riesgo de violencia sexual y trata y tráfico, ¿no? Además, luego de eso tenemos el PEDAIN, que trabaja directamente con las guarderías, que también, ¿no? De alguna u otra forma también podemos identificar a la manera de supervisar. Quizás nos dedicamos más al apoyo de la institución como guardería autonómica, sin embargo, tenemos que estar atentos para identificar, ¿no? Y atender los riesgos sociales que pueden vivir estas personas que son vulnerables de alguna u otra forma, ¿no? Luego está el programa de PINAS también, que trabaja, es un programa de prevención para niños y niñas y adolescentes prácticamente, que trabaja directamente con niños en situación de calle. Entonces, sí o sí, de alguna u otra forma también tenemos los profesionales o el equipo multidisciplinario para identificar el riesgo social directo, ¿no? y de trabajo con niños en situación de calle, atención desde las unidades educativas, también desde odontología, nutrición. Entonces se puede identificar, se trabajan a veces con los grupos de familia, también brindando talleres. Trabajamos directamente también con las defensorías desde la supervisión. Entonces, hay diferentes programas con los cuales podemos trabajar para poder identificar a estas familias en riesgo, ¿no? Entonces, cada programa tiene su propia metodología, cada programa tiene su equipo multidisciplinario para poder trabajar y trabajar sobre todo en la prevención, ¿no? Es lo que nosotros apuntamos, como decía el doctor Celso, a actuar desde la prevención, ¿no? Entonces, tratamos desde ese enfoque, ¿no? Brindando apoyo desde terapia, desde atención odontológica, trabajamos con adultos mayores igual. Entonces, trabajamos desde ese enfoque, ¿no? Atendiendo primero a sus necesidades para poder identificar y luego atender. Lo que menos queremos es atender pues una crisis, ¿no? Una persona que ya está sufriendo, ¿no? Pero la realidad es otra. También atendemos de nuestros programas esas familias, esas personas, esos niños que tienen ese riesgo, ¿no? Y bueno, ahí ya somos más confidenciales en el lado técnico, pero ya hay metodologías de trabajo directamente como gobernación y preocupados siempre por la niñez sobre todo, ¿no? Y directamente, y personas con vulnerables sobre todo.
Así es. ¿Qué nos dice el doctor Celso? ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿No? Ya nos explicaba la licenciada Ana María, ¿no? Todos estos ámbitos de programas que ustedes tienen, ¿no? ¿Ustedes cómo están detectando a esta familia? ¿Qué hacen para detectar y brindarles esa ayuda?
Bueno, nosotros al margen de las derivaciones institucionales que recibimos los casos, digamos, llámese Ministerio Público, Defensoría de Niñas y Adolescencia, FELCB, FELCC a través de la División Trata y Tráfico, en las actividades preventivas que desarrollamos encontramos situaciones donde hay obviamente situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de las familias, ¿no? Por eso es que como parte de las políticas sociales que lleva adelante la gobernación, nosotros también implementamos, además de la atención específica en la terapia que se brinda ya a la víctima directa, el trabajo también de terapias grupales con el entorno de la familia, ¿no? Y además estamos desarrollando, y es un proyecto que ya vamos a implementarlo a partir ya de este segundo semestre, es un proyecto de terapia laboral con nuestros usuarios, nuestras pacientes, para darles a ellas habilidades técnicas en las que puedan, con las que puedan ellas después, digamos, generar sus propios recursos para poder obviamente sustentarse. Miren que hay casos en los que nosotros observamos de que cuesta que lleguen muchas veces a nuestras terapias por no tener el recurso para transportarse a nuestro centro, ¿no?
Sí.
Las víctimas. Y cuando a veces faltan alguna terapia, nos dicen, no tenemos para el micro, ¿no? Entonces, situaciones así, ¿no? Porque también en este entorno de necesidad, digamos, que tienen la familia, lamentablemente se dan estos hechos, ¿no? En los que ellos, por los cuales ellos requieren nuestro servicio. Entonces estamos de alguna manera ampliando también nuestro campo de atención, ofreciéndoles otras alternativas también a las familias para que ellas, digamos, generen también recursos y puedan trabajar desde casa, no dejen solos a sus hijos, porque muchas veces esa es la situación que se presenta de riesgo, ¿no? Para los niños que lamentablemente en algunos casos son víctimas de rapto, ¿no? O son víctimas de abusos sexuales en su mismo entorno familiar o próximo a él, ¿no?
Eso es importante, ¿no? Realmente ir detectando a la familia y también es una gama, ¿no? De programas que ustedes tienen. Vemos que la gobernación está trabajando en todo este tema social con estos programas y proyectos que son tan importantes, ¿no? Para brindar a toda la población que en estos momentos tiene esta necesidad, ¿no? Porque sabemos que las necesidades son extremadamente muchas dentro de nuestro departamento, dentro de nuestra ciudad, ¿no? Y en esta mañana, pues, es importante que las familias que nos están escuchando y que también necesitan de la orientación puedan conectarse. ¿Por qué? Porque ustedes pueden también darle la orientación necesaria para quizás esa mamá, ese papá, esa abuelita, ese tío que está pasando por una situación crítica de riesgo social en estos momentos y no sabe qué hacer, ¿no? Porque muchas personas dicen, ¿pero qué hago? Como usted dice, no tengo dinero. No tengo para el pasaje, no tengo para ir. Sé que también ustedes tienen un programa de mujeres emprendedoras también, ¿no? Como lo tiene el municipio. Entonces, también hay muchos programas que las mamás, los papás tienen que saber que tienen que buscar ayuda, ¿no? Que podemos encontrar una solución cuando buscamos, ¿no? Alternativas, porque hay muchas personas que también no lo buscan. No, o no quieren dejarse ayudar. Es tan importante también tomar nota de eso y hacer hincapié. Muy bien, vamos a seguir invitando a todos nuestros escuchas para que se conecten al 750-16084 y empiecen ya a enviar sus preguntas. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener el sector de preguntas y respuestas para que ustedes puedan también tener un ámbito de cómo ayudar. De repente usted conoce alguna familia que está en riesgo social, conoce algún abuelito, alguna persona con discapacidad, algún niño, algún joven, ¿no? Que está en riesgo social, o algún niño que ha sido abandonado por algún motivo, o está también expuesto a una violencia intrafamiliar o a una violencia sexual, porque ¿cuántos callamos también estos tipos de problemáticas? Porque por miedo, por vergüenza, o porque muchas veces no sabemos dónde acudir.
Continuamos con Viva la Vida. Viva la Vida.
Y Continuamos en este sábado con su programa Viva la Vida. Realmente es hermoso el poder hablar, el poder dar también, ¿no?, muchos lineamientos para poder ayudar a muchas familias que están en estos momentos en riesgos sociales. Por eso usted que está escuchando este programa y que siente la necesidad de recibir apoyo, es importante que lo haga. Y si conoce también alguna familia que está pasando por un momento difícil, por una crisis y que no sabe qué hacer o dónde acudir, este es el momento para que usted le diga contactate con Radio Betania. ¿Por qué? Porque tenemos dos profesionales en esta mañana de nuestra gobernación que están trabajando en programas y proyectos en favor de todas las familias de nuestro departamento de Santa Cruz. ¿Y dónde podemos acudir, licenciada Ana María, cuando nosotros vemos que hay una situación? ¿Dónde podemos acudir? ¿Cuál es la dirección?
Ya, bueno, el Servicio Departamental de Políticas Sociales de la Gobernación se encuentra en la calle Florida entre la avenida Cañoto y la calle Sara, ya en el edificio número 555. Bueno, en cada piso hay una atención desde adulto mayor, luego arriba está en el segundo piso nos encontramos con los programas del CIADI, luego de Pinas y de Pedaín. Y en el tercer piso está toda el área administrativa donde también nos pueden ubicar para poder brindar algún tipo de orientación y atención. Luego tenemos dos programas que están en otros edificios. El programa de CEPAD se encuentra en la calle Gaby, en el Coliseo. No recuerdo el nombre del Coliseo, doctor.
Gilberto
Parejas, exactamente. Y luego está el programa de asistencia familiar que se encuentra al frente del parque urbano.
Próximo
al segundo anillo, ¿no? Ahí es donde prácticamente estamos dando o brindando toda la atención con cada uno de los programas para poder orientar.
Bueno, como ya lo decía la licenciada Ana, nosotros como CEPAD somos uno de los programas que está fuera del edificio central del CEDEPOS, que para mejor referencia a la gente, estamos prácticamente casi al frente del Mercadito Florida, ¿no? Que está ahí a una cuadrita del primer anillo. Nosotros como programa CEPAD tenemos también, y es bueno mencionarlo, una cámara GESEL que hemos instalado en el cuarto piso del edificio que ocupamos ahí en el Coliseo. Nosotros como programa tenemos, digamos, en el segundo piso toda la parte terapéutica, que donde están las psicólogas. En el tercer piso también tenemos una sala de espera para la gente, digamos, las mamás que llevan a sus niños, y también está la parte de atención, digamos, y la parte administrativa. Y en el cuarto piso tenemos una cámara GESEL. Esta cámara GESEL la hemos instalado el año pasado, estamos ahorita haciendo unos ajustes técnicos ya para que empiece a funcionar. ¿Y cuál es la importancia de una cámara GESEL cuando se atiende este tipo de víctimas como la que nosotros atendemos? Es que justamente cuando se hace, digamos, una primera intervención, se registra de manera audiovisual la entrevista para que esto sea, ya sea, pueda servir de objeto de estudio, pero también pueda servir, si es que se hace dentro de un proceso administrativo o judicial, dentro de un caso específico, para que esta víctima no vuelva a ser interrogada nuevamente, ¿no?, por otro sistema, digamos, ¿no? En este caso, si hablamos de justicia, la cámara GESEL del CEPAD, que es una cámara obviamente que ha sido producto de un convenio que hemos tenido como gobernación con la Fundación Educo, pueda estar también al servicio del sistema de justicia, de esta manera que descongestione un poco lo que se tiene, digamos, ¿no?, en la fiscalía, en el órgano judicial, especialmente cuando tengamos que algún caso donde tengamos una de nuestras víctimas o paciente que nosotros atendemos dentro de un proceso, ¿no?, y puedan obviamente usarla también para esos fines.
Qué importante, ¿no?, es saber que existen, ¿no?, programas y están, ¿no?, dentro de nuestra ciudad al alcance de muchas familias. Entonces, si usted conoce alguna familia que sufre violencia intrafamiliar y que no sabe dónde acudir, pues tenemos también este uh-huh. tipo de problemas, ¿no? De repente hay muchos chicos con problemas de conducta, ¿no? ¿Cuántos papás, ¿no?, se han separado, se ha desintegrado la familia? Y hay un adolescente, un niño que está, ¿no?, vulnerable en esta situación. También es importante saber que hay psicólogos, hay abogados, hay trabajadoras sociales también que pueden ayudar, ¿no? Y qué importante saber cuando una joven, cuando una niña ha sido abusada sexualmente, también existen las terapias y también existen los medios para poder ayudar a la familia, ¿no? O cuando una familia pues está también, ¿no?, con una situación vulnerable de falta de empleo, también existen programas que pueden, ¿no?, apoyar, ayudar también a estas familias. Entonces es importante que todos sepamos que hay, ¿no?, dónde acudir, que tenemos, ¿no?, un ente matriz que es la gobernación, obviamente también con la alcaldía, que también, ¿no?, el gobierno municipal también tiene sus políticas municipales, pero es importante que nos demos cuenta que existen lugares. Y ustedes están trabajando en redes sociales, licenciada Ana María.
Sí, exactamente. Nosotros trabajamos con las redes sociales de la gobernación. Tenemos la gobernación de Santa Cruz como una de las redes en Facebook también, y directamente también de la Secretaría, ¿no?, de la Secretaría de Salud, a la cual pertenecemos como dirección, Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, ¿no?, donde trabajamos o pertenecemos diferentes direcciones, como la Dirección de Género, la Dirección de Deporte, la Dirección de Educación y la dirección de CEDEPOS, de Servicio de Política Social. Entonces, prácticamente sí estamos trabajando, primero también en redes, si se puede decir, más usadas, como las de Facebook, y luego a través de los medios también, que también nos transmiten nuestro trabajo, nos hacen esas entrevistas para poder difundir y sociabilizar, sobre todo, y promocionar nuestros programas como gobernación. No sé si quiere que le mencione ya la cumbre que le estaba mencionando, ya quería mencionar poquito.
Exacto, me decía usted, ¿no?, antes de salir al aire, que estaban un poquito ustedes organizando un evento muy importante para uh-huh. nuestro departamento, para nuestra ciudad. Entonces, claro, puede.
Quiero un poco nombrar lo que va a ser este evento, una de las primeras cumbres que se va a realizar a nivel departamental, con la temática específicamente de una Santa Cruz sin violencia, ¿no?, que se va a desarrollar el 17, 18 y 19 de agosto, ya a semana prácticamente, para trabajar, si se puede decir, con las diferentes instituciones y autoridades por una Santa Cruz sin violencia. Doctor Celso, ya usted conoce, quizás nos podría dar un poquito más de detalle.
Bueno, como hemos estado hablando, ¿no?, que un denominador común en este problema de las familias, digamos, en situación de riesgo, es justamente la violencia. Queremos trabajar en esta cumbre mesas de trabajo vinculadas a diferentes grupos etarios que tiene, digamos, ¿no?, obviamente el ser humano en su ciclo de desarrollo, y además ver qué compromisos podemos asumir todas las instituciones para reducir los altos índices de violencia en el departamento. Esto es muy preocupante, nos ubican a nosotros en las estadísticas en el primer lugar de violencia, y eso no es un galardón honorífico, digamos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para que esto se reduzca, ¿no?, en bienestar obviamente de todas las familias del departamento y del país.
Claro, por eso es que es importante también aquí en el marco del trabajo, ¿no?, de lo que ustedes están haciendo, trabajar en las redes interinstitucionales, ¿no?, con el municipio también y con todas las instituciones que estamos, ¿no?, Ministerio Público, Policía, FERCB y todas las, hay muchas instituciones que tenemos que aunar esfuerzos. ¿Para qué? Para que también Santa Cruz ya sea uno de los departamentos menos violento, ¿no? Porque vean, tenemos muertes en cada instante. Hace poco hemos tenido, ¿no?, una joven profesional que la encontraron muerta en un vehículo. Entonces, así a diarios tenemos, ¿no?, jóvenes que han sido acribillados. Sí. Entonces, nuestras familias están siendo flageladas por muchas situaciones de riesgo que nos están atacando, ¿no? Los padres no sabemos, ¿no?, con quiénes van nuestros hijos, qué hacen nuestros hijos, dónde están, porque también la familia no estamos jugando, como ustedes decían, ese rol importante que es ser padre, que es ser madre, ¿no? Que tener el tiempo necesario que nuestros hijos necesitan. ¿Por qué? Porque cuántas familias no les interesa, ¿no? ¿Qué hacen sus hijos, ¿no? Somos padres permisivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la familia, ustedes lo decían al iniciar el programa, ¿no? Es el primer, ¿no? Realmente lugar donde yo me tengo que sentir seguro, ¿no? Donde tengo que tener el amor, el afecto, y me tienen que cubrir las necesidades básicas, pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque muchos padres, muchas madres, no estamos asumiendo realmente este rol que nos ha tocado vivir, así, ¿no? Y creemos que evidentemente son las instituciones las que tienen que hacerlo, ¿no? Si bien, gracias a Dios, las instituciones también juegan un papel importante, y también con estos programas y proyectos se tiene también que ayudar a la familia, pero no podemos decir que lo arregle el colegio o la escuela, el profesor o la gobernación me tiene que solucionar, ¿no? Sino yo también, como papá, como mamá, ¿qué estoy haciendo para prevenir una situación, ¿no? Y poner en riesgo social a mi hijo, ¿no? O sea, porque muchos chicos están saliendo a temprana edad. Así. Vemos las rotondas llenas de niños, ¿no? Expulsados, sí, a las calles. ¿Por qué? Porque no hay papá, no hay mamá. Y si lo hay, están ausentes. Uh-huh. Son padres ausentes, ¿no?
Así es.
En Viva la Vida. Tus preguntas y dudas tienen respuesta. Tus preguntas y dudas tienen respuesta.
Y nos vamos al sector preguntas y respuestas.
Muy bien, la primera pregunta dice: buenos días, bendiciones, paz y bien. Soy la señora Charito. Mi pregunta es: la gobernación tiene un programa de actividades para niños. Yo tengo una niña con síndrome de Down, tiene 12 años.
Bueno, vamos a responder. Tenemos un programa en realidad que trabaja con los diagnósticos integrales directamente como proyecto, donde se brinda prácticamente la atención para evaluar y diagnosticar y colaborar, si se puede decir, para que estos niños con alguna discapacidad puedan tener la inserción en las unidades educativas de manera formal, ya, porque las unidades educativas normalmente piden, ¿no?, una atención. Sin embargo, estamos trabajando para poder prácticamente hacer actividades donde se integre, ¿no?, a estos niños más en las unidades educativas. Pero directamente con los niños estamos trabajando desde los diagnósticos y luego las terapias, ¿no? Porque ¿en qué les ayuda las terapias directamente a los niños con alguna discapacidad? Los ayuda con fortalecer sus otras capacidades, ¿no? Normalmente nosotros vemos a las personas con discapacidad como a personas que no tienen ciertas fortalezas. Sin embargo, todas las personas tienen fortalezas y estos niños tienen fortaleza, y las terapias hacen eso, ¿no? Fortalecer prácticamente esa fortaleza para que ellos se desenvuelvan de manera tranquila y que también ellos puedan prácticamente incluirse en la sociedad, que a veces las hace a un lado porque no las comprende. Entonces las terapias y los diagnósticos benefician directamente desde gobernar. Trabajamos así con los niños con alguna discapacidad directamente.
¿Y dónde brindan ustedes las terapias? ¿Hay alguna dirección, algún número de teléfono para los papás también, así como la señora Charito que nos está escuchando, ¿no? ¿Cuántos papás tenemos, ¿no?, hijos con discapacidad? ¿Dónde pueden acudir?
Bueno, directamente pueden acudir al programa que es de personas con discapacidad, del Centro Integral, que es el CIADI, para personas con discapacidad. Pueden ubicar a la administradora, que es Sarita. Ella los va a atender con gusto. Voy a pasar su número.
¿Y dónde está ubicado, licenciada?
Estamos ubicados directamente en la calle Florida. Como decía el doctor Celso, al frente del Mercadito Florida. está el edificio del Servicio Departamental de Políticas Sociales, número 555. Difícil perderse, está al ladito de un garaje amplio. Y en el segundo piso es donde pueden ubicar a la administración de este programa. Y luego ellos van a derivar, incluso pueden derivar a ciertas actividades que se dan de desarrollo de empleabilidad, yo lo llamo así, pero es un componente que trabaja, ¿no? Desarrollo de empleo, si se puede decir, se da capacitaciones para estas personas con discapacidad y donde también a veces se brindan a ciertos centros que trabajan entrando como Famundi, ¿no? Fusindo, que por ejemplo preguntaba la señora qué centro o qué lugares, y como gobernación nosotros vamos a estas instituciones o a estos centros a brindarles talleres, que hacen unas pinturas increíbles, estos niños pintan, aprenden a pintar, aprenden a desarrollar alguna actividad creativa y también incluso se les da, se les enseña para cuando arreglan los celulares. Entonces realmente se les brinda esos talleres directamente a las instituciones que también nos lo solicitan y nosotros podemos orientarlos para que se sumen, ¿no?, estas personas a estos talleres que brinda la gobernación a estos centros.
Muy bien. También hay otra pregunta que dice, ¿no?, que hay algún número de teléfono donde yo puedo contactarme para algún programa que requiero.
Claro, el número fijo, déjeme verlo.
Pero como dijo también usted, licenciada Ana María, también, ¿no?, pueden acudir ahí a la calle Florida, frente al mercado Florida. Número 555, ese es un punto también de referencia para todas las familias que nos están escuchando, para todas las personas también que requieren de la atención, ¿no?, de algún programa que requieren específicamente, si soy adulto mayor, si soy una persona con discapacidad, si soy de repente una mamá que está buscando una guardería también, ¿no? ¿Cuántas mamás tienen que salir a trabajar y no tienen dónde dejar a sus niños, ¿no?, menores de 6 años? También ya sabemos que existen las guarderías tanto de la gobernación como del municipio. Entonces hay los diferentes programas donde yo puedo también acudir.
Exactamente, así es, pueden ubicarnos directamente en el lugar, en la ubicación. Sin embargo, puedo darles un número de teléfono donde pueden darle la mayor información, que es un número celular. Quizás mucho más accesible para mandar un mensaje desde WhatsApp, es el 726-95-785, ¿no? Y bueno, ahí es donde se pueden comunicar.
Muy,
¿no?,
bien, el 726-97-785 es el teléfono que nos acaba de brindar la licenciada Ana María para que las personas que nos estén escuchando, si tienen más preguntas o alguna otra duda, o también se apersonen, como ya hemos dicho, a la calle Florida, frente al mercado Florida, número 555.
Hay una consulta más, dice, bueno, aunque creo que ya la respondieron. Buenos días, mi consulta es, ¿dónde se encuentra la oficina de la Gobernación de Ayuda a la Familia en Riesgo? Temas de violencia para hacer terapias psicológicas, dice.
Ya, las oficinas están en el programa de, bueno, específicamente esas problemáticas, en el programa de asistencia familiar, que está ubicado, como les decía, al frente del parque urbano, a una cuadra específicamente del segundo anillo, ¿no? En el lado de, miren, ahorita les busco bien la calle específica, para ser más exacto. Sin embargo, está bien al frente, ¿no?, del parque urbano, a una cuadra del segundo anillo.
De todas maneras, mientras que ubica la dirección del programa de asistencia social, yo les voy dando al CEPAT. Estamos ubicados en la calle Ingavi, 453, Coliseo Gilberto Pareja, bloque A, pisos 2, 3 y 4. Nuestro teléfono fijo es 349-5935. Sin embargo, como ustedes saben, ahora la comunicación por celular es mucho más directa. No tengo inconveniente de que alguna persona que requiera orientación o algo vinculado a nuestro programa me llame a mi celular 773-07878.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Celso, también por darnos la información para que también algunas personas que están pasando, ¿no?, por momentos difíciles de algún problema de abuso sexual, ya sea niño, niña, adolescente, joven o también adulta mayor, ¿no?
Una pregunta más nos envían. Nuestra amiga Cristel dice: buenos días, si una joven de 17 años se lesionó por su marido, porque ella ya tiene marido e hijos en situación de calle, ¿dónde puedo acudir para ayudarla o realizar la denuncia?
¿Me repite la pregunta?
Bueno, dice, ¿no? Bueno, si una joven de 17 años se lesionó por su marido, porque ella ya tiene su marido e hijos en situación de calle, ¿dónde puedo acudir para ayudarla o realizar la denuncia?
De violencia de pareja, ¿no?
Sí. Si está en situación de calle y es una menor de edad, bueno, nosotros tenemos una enfermería, pero que se puede ubicar si es menor de edad. Sin embargo, directamente puede ir a una defensoría también, ¿no? O podemos dar el número de género también, ¿no? De atención.
Si es menor, la víctima de 17 años.
Ajá, 17 años.
Sí. Podría también, digamos, bueno, acudir tanto a la Defensoría de Niñez que esté más próxima donde ella se encuentre, como también acercarse por el CEPAD para que nosotros podamos orientarla qué hacer, digamos, ¿no? Porque si hay un hecho de violencia del que ella ha sido víctima, dependiendo qué tipo de lesiones ha sufrido, ya se puede ver, digamos, ¿no? Si corresponde hacer una denuncia contra el agresor, entonces canalizamos a través de la entidad que recepciona la denuncia, digamos, que se pueda atender el caso.
Sí, aunque normalmente cuando están en situación de calle, bueno, como ellos ya viven en esa situación, y un poco es otro el tipo de abordaje que se debe dar. Primero es atender, ¿no?, en este caso, el estado de salud de la señorita. Y bueno, nosotros como gobernación podemos, ya le he dado mi número y puedo redirigirle para que puedan atenderlo. Tenemos un médico que atiende específicamente y los conocen, ¿no? Conocen porque tenemos un proyecto que atiende directamente a los niños en situación calle y todo el tiempo están saliendo ellos, toda la semana. Entonces deben ubicar y ellos pueden atenderlo. Trabajamos con la misma colaboración de Techo Pinardi también, donde nos dan un espacio para que también podamos atenderlos con enfermería y quizás atenderlo directamente ahí y para poder orientarla, ¿no? De ahí ya podemos como programa redirigir, primero si es efectivamente menor de edad, como decía el doctor, poder derivarlo a la defensoría. Y si es mayor de edad, también, ¿no?, derivar a alguna dirección, si se puede colaborar desde la dirección de género directamente, y si no, a las debidas instancias también, ¿no?
Es bueno aclarar que cualquiera sea la condición en la que se encuentra una niña, un niño, un adolescente o una persona, igual recibe la protección de sus derechos por las entidades que tienen que ver con su protección. Entonces, más allá del abordaje especializado que sea por esta condición en la que están, igual ellas necesitan, digamos, que se le brinde la protección, y si han sido víctimas de violencia también, se haga las acciones que corresponden contra el agresor, ¿no?
Exactamente, así es. Muy bien, de verdad que el tiempo siempre, ¿no?, es bastante crítico, ¿ya? Y queremos realmente desde Radio Betania y programa Viva la Vida agradecerle, querido doctor Celso y licenciada Ana María, por este precioso tiempo que ustedes nos han podido brindar. Sabemos que es un tema extenso, que podríamos hablar muchísimo más, pero creo que hemos tratado de dar unos lineamientos claros para todas las familias que se encuentran en estos momentos pasando por muchas dificultades y que están en riesgo social. Entonces ya tenemos la información, ya tenemos la orientación, ya sabemos dónde acudir. Entonces es importante que ustedes que están escuchando este programa pasen la voz. También este programa será reprisado este mismo día sábado a las 9 de la noche. Entonces, si alguien por ahí no pudo escucharlo en este momento, sabe que también a las 9 de la noche puede escuchar para recibir esta información, ¿no? Y poder así prevenir también, porque ese es nuestro tema también central de nosotros, prevenir que muchas más familias no estén expuestas a las calles, que no tengamos niños expulsados en las calles, que también la violencia se pare, que la droga también nos baje el nivel que estamos los adolescentes, ¿no? Y tantos problemas que estamos atravesando dentro de nuestro departamento, ¿no? Su despedida, licenciada Ana María.
Bueno, agradecerle a usted realmente, licenciada, por todo el apoyo para poder informar a la sociedad y sobre todo a la audiencia que necesita estar informada, ¿no?, de los servicios que otorga cada ente, ¿no? Y en este caso, como gobernación, nosotros estamos al servicio de la población del departamento. Y bueno, agradecidos y un abrazo y muchas bendiciones para todas las personas que nos han escuchado atentamente hoy.
Gracias, licenciada.
Doctor Bien, Celso. De nuestra parte igual, un gusto siempre compartir estos temas en Radio Betania. Quisiéramos que todas las familias, digamos, garanticen el mejor entorno protector para sus hijos y así evitar que tengamos muchos niños que están ahora en situación calle o están institucionalizados en un hogar que no es lo ideal, digamos, ¿no? O sea, el derecho a la familia que tiene todo niño, niña, adolescente es permanecer en su entorno familiar.
Exactamente, ¿no? Entonces, esperemos que este tema también haya sido de mucha bendición para muchas familias y pues agradecemos a todos los que se han contactado con nosotros, han mandado sus preguntas y también pedimos para que puedan contactarse con los diferentes programas que está brindando la gobernación. Quien les saluda, Blanca Hoyo, será hasta el próximo sábado. Gracias, Valerio, también por su compañía y a todo el equipo de Radio Betania. Feliz fin de semana. Bendiciones.
¿Escuchaste el programa? ¡Viva la vida! Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.